Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué privilegio poder estar acá exaltando el nombre de nuestro Señor. Solo es digno, solo Él es digno, digno, solo Él es santo, santo, santo. Y emociona mucho mi corazón poder cantar a Él sobre lo que Él es, su grandeza, su poder, su majestad, y que todos a una voz cantemos santo, santo, santo. Amén. Tengo un par de anuncios antes de poder continuar en este tiempo. Hoy están celebrando la Iglesia Bíblica Petra en Matagalpa un año de aniversario y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Ellos están aún en el servicio hoy, pero gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en Matagalpa. Un año de la fidelidad de Dios, un año de ver la gloria de Dios y la majestad de Dios en la transformación de las personas que están allá. Y para mí es mucho, pero mucho ánimo poder escuchar eso. Y no solamente hoy celebramos lo que Dios está haciendo en Matagalpa, también la Iglesia Bíblica Petra en Balgo, en la isla de Ometepe, celebra 4 años de la gracia y la bondad de Dios. Dele la gloria y la honra a Él. Estamos súper agradecidos con Dios por lo que Dios está haciendo. Realmente es Dios el que hace la obra. Y mientras yo converso con mis hermanos, Pastor Arnold en Matagalpa y Pastor Edwin en la isla, siempre la sensación o el gozo en nuestros corazones de que es Dios quien hace todo y no los hombres. Así que tenemos una paz y una seguridad de que Dios está construyendo su iglesia en Matagalpa, también en Chinandega, también en la isla, en Balgo y Mérida, y próximamente, si Dios lo permite, el próximo año en Altagracia. Así que, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Quiero dar 2 anuncios más. El próximo domingo, que es 20 de noviembre, vamos a tener un servicio especial. Vamos a tener solo un servicio a las 11 de la mañana. Pastor Yare va a estar predicando. Pastor Yare es el fundador de las Iglesias Petra. Así que vamos a escuchar un mensaje de él. Va a ser de mucho ánimo, yo lo sé, yo lo creo. Así que los invito a, bueno, ustedes no tienen problema, yo les decía al primer servicio, si ustedes vienen a la misma hora, pues van a tener que esperar un poquito para iniciar el servicio a las 11, pero va a ser un solo servicio, así que acompáñenos, va a ser de mucha bendición. Eso es el domingo 20, el domingo 27, espero no confundirlos con los horarios. Vamos a hacer un pequeño cambio en el horario. Va a haber un solo servicio también, pero va a ser a las 10 de la mañana, y les voy a explicar por qué el cambio. Sé que es un poco tedioso estar peleando con cambios de hora. Pero ese domingo, domingo 27 de noviembre, vamos a estar reunidos todas las iglesias bíblicas Petra aquí en Managua. Y muchas de ellas, pues, se le hace muy difícil regresar si tenemos el servicio a las 11, porque ellos tienen que salir antes de las 2 para poder tomar el último ferry para la isla. Entonces, decidimos mover una hora el servicio a las 10 de la mañana. Ya es la segunda vez que hacemos algo así, ustedes ya saben. Así que si ustedes quieren tener asiento donde sentarse, yo les digo, vengan temprano, porque ellos vienen llegando tipo 10:30, empiezan a llenar el salón y bueno, gloria a Dios, va a ser un gran tiempo también. Pastor Yare va a predicar el próximo sábado y el domingo 27 también, así que yo estoy de vacaciones esos 2 domingos. Pero ya me tienen una lista de trabajos para hacer en esta semana, así que gloria a Dios por lo que Dios hace. Les pido estar orando por esos 2 servicios para que sea el Espíritu Santo y Dios glorificándose en gran manera. Yo estoy animado realmente de poder tener a mis hermanos de Chinandega, Matagalpa, a la isla de Ometepe aquí con nosotros. Va a ser muy, pero muy bonito. Así que oren por eso, para provisión. Ellos están recogiendo y trabajando duro para pagar el transporte, para venir aquí. Así que oremos, animémoslos en oración a ellos para que podamos tener este tiempo juntos. Quiero invitarlos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ustedes saben, estamos en una serie que se llama La Iglesia que Dios Quiere. Y es muy, muy gratificante poder escuchar la Escritura, leer la Escritura, y por supuesto ustedes escuchar la Escritura de la Palabra del Señor hablándonos qué es lo que Dios quiere para su iglesia. Y antes de continuar, mientras usted busca en su Biblia, quiero animarlo, en lugar de eso, a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor para que sea Dios quien hable a nuestros corazones. Amado Padre, Señor, que estás en tu trono, Señor, reinando en gloria y majestad, estamos aquí reunidos para darte gloria, honra a ti, Señor, por lo que usted es, lo que ha hecho, Señor. Dios, estamos maravillados por tantos testimonios de tantos hombres en las iglesias, Matagalpa, Chinandega, Mérida, Balgüe, Señor, y los testimonios en Altagracia. También por lo que tú estás haciendo en otras ciudades como Jinotega, Señor, levantando hombres para sembrar iglesias también allá, Señor. Yo le pido, mi Señor, que nuestros corazones, Señor, estén animados, Señor, por lo que usted puede hacer, no por las barreras, Señor, económicas, financieras, Señor, o cualquier de otro tipo de índole, Señor, pero que nosotros podamos descansar en ti, Señor, descansar en que es usted quien construye su iglesia. Y Dios, gracias, Dios, por lo que usted está haciendo aquí en Managua, Señor. Que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, con convicción, con denuedo, con valor, Señor, a cada corazón aquí que necesita desesperadamente escuchar tu palabra, Señor. Y Dios, viniendo de Tesalonicenses, Señor, hay tanto que tenemos que aprender, Señor. Así que danos humildad, Señor, para escuchar tu palabra, humildad para escuchar tu consejo, pero danos también convicción y carácter para seguir tu palabra así como usted desea, Señor. Y que la gloria y la honra sea para usted en todo momento. Y Dios, que no hable el hombre, Señor. El hombre, no necesitamos las palabras de un hombre, Señor, pero que hable tu Espíritu Santo y tu palabra en nuestros corazones para que vivifique, Señor, nuestra vida. Gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia. Amén. Quiero invitarlos entonces a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. La semana pasada estuvimos en los primeros versos. Y para mí ha sido de mucho ánimo escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Ustedes saben que la iglesia que Dios quiere es una iglesia santa, pura, sin mancha. Y cuando pensamos en lo que Dios quiere, muchas veces ponemos nosotros lo que nosotros queremos. Y pensando en estos versículos, a partir del 4 en adelante hasta el 10, vemos un patrón, no solo en esta porción de la Escritura, sino en toda la Biblia, un patrón de la palabra de Dios, donde Dios quiere tener un pueblo al cual llamar su pueblo. Y si lo vemos desde el principio, el fracaso de Adán, pecó en contra de Dios. Si lo vemos, Israel rechazó a Dios, corrió de él. Pero también tenemos un remanente al cual hoy por gracia y misericordia podemos llamar iglesia. Y no era que Dios decidió cambiar sus planes cuando Adán falló. Y no era que Dios decidió cambiar sus planes cuando Israel puso terco su corazón. La iglesia nació en el corazón de Dios y Efesios dice que nació desde antes de la fundación del mundo. Así que vemos a Dios siempre en las Escrituras. Un Dios que ama a su pueblo, un Dios que busca a su pueblo, un Dios que quiere tener una relación estrecha con su pueblo. Y Él quiere llamarnos a ustedes, a mí, su iglesia, su pueblo, sus hijos, y decir, soy su Dios. Ese es el deseo de Dios, y continuamente a través de la Escritura lo vemos, los patrones de Dios buscando al hombre, buscando a Adán, buscando al pueblo, a Israel, buscando la iglesia, salvando y constituyendo la iglesia, la predicación del Evangelio para poder salvar a aquellos que están perdidos, sin dirección. Entonces vemos a un Dios activo, en la búsqueda del hombre para regenerarlo, cambiarlo, transformarlo, porque Dios sabe que el hombre sin la intervención divina no puede ser cambiado ni transformado. Así que necesitamos a Dios. Y lo impresionante, cuando ustedes leen Mateo 16, van a encontrar estas palabras y afirmaciones de Jesús. Dice, yo edificaré mi iglesia. Eso llena tanto mi corazón de alegría y paz, porque no depende de la astucia de los líderes de la iglesia. De una iglesia bíblica no depende de la astucia de los líderes o la inteligencia o la sabiduría o la estrategia o la capacidad de sus líderes. Dice que depende simplemente de Cristo. Él edifica la iglesia. Por supuesto, una iglesia que se somete a Él va a ser edificada por Cristo. Y dice, no simplemente nos da el ánimo, pero la esperanza, dice, y el infierno y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella jamás. Eso debe llenar a una iglesia de ánimo tan fuerte, que hay una esperanza tan grande, aun cuando somos pecadores, aun cuando fallamos constantemente, hay una esperanza viva, segura para la iglesia. Él la edificará, es una promesa de Dios. Y aparte de su promesa, hay una seguridad eterna, jamás prevalecerá en contra de su iglesia el infierno ni su poder. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cuando leemos, y vamos a leer a continuación los textos que vamos a estar estudiando, mi pregunta para ti: ¿qué hace a una iglesia poderosa? Ese es el título de esta predica, una iglesia poderosa. Pero quiero que pienses en tu corazón, ¿qué hace una iglesia poderosa? Y lo vimos la semana pasada, quizás pensemos o asumimos que una iglesia poderosa es poderosa por su influencia. O una iglesia poderosa es poderosa por sus recursos, por su edificio, por sus pastores, o por la fama de sus pastores, o porque pueden andar con una escolta sus pastores. Pensamos que eso hace poderosa una iglesia. Sus ministerios de radio, sus ministerios de televisión, lo que sea. Ustedes pueden agregar las cosas. Ustedes saben más o menos lo que el mundo cree que hace una iglesia poderosa. Pero muchas veces, aún las iglesias más pequeñas pecan en contra de Dios por querer anhelar las cosas que las iglesias grandes tienen. Entonces empiezan a adoptar sus sistemas, sus estrategias o sus políticas. Y entonces tienen una iglesia más grande en su comunidad y dicen, bueno, tal vez la meta para nosotros es ser como esa iglesia. Y empezamos a investigar y empiezan a investigar los pastores, cómo llegaron ahí esa iglesia, cómo llegó a tener esos miembros, cómo llega a tener esos recursos y tratar de adoptar ciertos sistemas para poder multiplicar o ver esos principios dentro de su iglesia. Por eso fue tan famoso y popular los encuentros en la iglesia evangélica. En la Biblia no lo sustenta, la Biblia no lo avala, pero ¿por qué tantas iglesias empezaron a adoptar esto? Porque empezó a verse una multiplicación ficticia, lo que llamamos una multiplicación falsa en la espuma, en el agua, y querían adoptar porque querían parecerse a las demás iglesias. Simplemente escucharon lo que el mundo decía, el mundo evangélico, cultural, que eso era poderoso y que eso era bueno, pero nunca revisaron las escrituras para ver si eso era algo de Dios. Y muchas veces, cuando las iglesias no ponen su mirada en la escritura, pecan por no ir a la raíz y a la fuente. Y aquí en Primera de Tesalonicenses tenemos el ejemplo de la iglesia ideal. La iglesia que yo quiero, por supuesto, es la iglesia de Dios. Y yo quisiera pertenecer a una iglesia. Y si ustedes me preguntan a mí, Pastor Hamilton, ¿cuál sería el diseño, la estructura o la apariencia de una iglesia bíblica? Y yo tendría que regresar a 1 Tesalonicenses capítulo 1. Aquí está. Esto es lo que anhelamos y tenemos que buscar con todo nuestro corazón. Así que quiero animarlos a leer. Vamos a empezar desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Porque el Espíritu Santo les dio la plena certeza de lo que decíamos era verdad. Ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos. pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Qué hace una iglesia y cómo es una iglesia poderosa? Y aquí encontramos, podemos decirlo, patrones, ejemplos de lo que la iglesia debería de ser. Y vamos a ir juntos al versículo 4. Hay algo muy importante que podríamos pasar por alto. Dice, sabemos, versículo 4, capítulo 1, amados hermanos. Y quiero detenerme aquí un poco. Ustedes pueden decir, eso son palabras entendibles, amados hermanos. Pero cuando pensamos culturalmente, voy a decirlo aquí en Nicaragua o Latinoamérica, todo mundo llama hermano a todo mundo. Aún los cristianos dicen a cualquiera, ¿cómo está, hermanito? Y uno pregunta, ¿es creyente? No, pero vos sabés, parte de nuestra idiosincrasia, ser amables con todos. Cuando Pablo escribe estas palabras, nunca escribió estas palabras sin estar seguro de que eran hijos de Dios. Entonces no se trata en nuestra cultura de ser amables o no ser amables, se trata de ser congruente con la Escritura. Y muchos de estos llamados, hermanito, es que hermanito tal, hermanito allá, sucede que estamos pecando en contra de las personas porque estamos llamándole por un nombre que no es. Y las personas están completamente ciegos de su condición espiritual. Y para mí una iglesia poderosa inicia con simplemente entender que dentro de esa iglesia hay hermanos que han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús y han vuelto su mirada al pecado, han rechazado el pecado y han ido en pos de Dios. Por eso Pablo con mucha libertad puede llamar hermanos que han sido elegidos y dice, Dios los ama. No es simplemente, y ahí podemos tomar el primer principio de las reglas espirituales, Dios te ama. Él dice, amados hermanos, hay una condición ya que precede al amor de Dios, que han sido comprados, elegidos y salvados por la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pablo no va a cometer el error de llamar hermano a cualquiera. No va a pecar en contra de esa persona, haciéndole pensar que es creyente cuando no lo es. Y vean qué triste se ha convertido esto, porque muchas veces las iglesias con el fin de mantener personas empiezan a llamar hermanos a cualquiera. Empiezan a decir, somos hijos de Dios todos. Pero hijo de Dios es aquel que ha rendido su vida a Cristo como Señor y Salvador. Aquí tenemos entonces lo primero que observamos de la iglesia en Tesalónica. Una iglesia poderosa es una iglesia salva. Déjeme darle otro ejemplo de lo que Pablo está enseñándole a esta iglesia. En el capítulo 1, otra vez, en el versículo 1, en la parte B, dice, ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Pablo no va a escribir, y van a encontrar más adelante que él dice, yo no quiero complacerlos a ustedes ni elogiarlos. No quiero engañarlos ni mentirles, pero Pablo nos está enseñando a nosotros los lectores de esta hermosa carta, a una iglesia fiel, a una iglesia pura, a una iglesia santa. Él está diciendo, la iglesia está compuesta no de miembros que piensan que son salvos, sino de hijos de Dios que han sido rescatados de toda su maldad y su pecado en la cruz del Calvario por medio de la obra vicaria de Cristo. Pablo está diciendo, son hijos de Dios por su sangre preciosa, por lo que Él hizo. Y vamos a encontrar una iglesia poderosa, es una iglesia salva. Mira, yo me he encontrado con tanta gente hablando que son creyentes. Y un montón de gente. Cuando hablamos acerca de la salvación y de su vida práctica, ellos tienen su manera de vivir el cristianismo. Y es obvio que está engañado. Uno de los problemas más grandes y el cáncer más grande en las iglesias hoy es que le hacen pensar a la gente que salva cuando realmente va camino al infierno. Así que antes de continuar escudriñando lo que hace una iglesia poderosa, quiero preguntarte, ¿tú realmente eres salvo? ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿Ese es el título que tienes por los méritos del Padre? ¿Has sido sellado por el Espíritu Santo en tu corazón que te hace pertenencia del Padre? ¿Podríamos decir de ti como un individuo parte de esta iglesia, una iglesia local que es parte de una iglesia universal, que perteneces a Dios Padre y al Señor? ¿Has sido comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús? ¿Hay evidencia en tu vida de transformación? ¿Estás negando y rechazando el pecado para ir en pos de Dios? ¿Eres salvo? Si mueres hoy, y yo le puse este ejemplo, ustedes vieran la cara. Si este edificio, la planta que está sobre nosotros, cae sobre nosotros y nos aplasta, y va a ser difícil reconocernos cuando nos saquen de los escombros. Pero si morimos hoy, ¿cuál va a ser tu destino? Si hoy, mientras estoy hablando y morimos y vamos a la presencia de Dios, ¿qué va a decir Dios? Y te pregunta, ¿por qué tengo que dejarte entrar al reino, a mi reino? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Estás seguro que si tú mueres hoy, vas al cielo? ¿Hay tanta seguridad en tu corazón que no tienes miedo de que este salón empiece a temblar y el piso de arriba caiga sobre nosotros y muramos instantáneamente porque sabes que has creído en el poder del Evangelio? ¿Estás 100% seguro en tu corazón que eres un hijo de Dios? No se trata sobre comportamiento moral. No se trata sobre buenas obras. Se trata sobre la suficiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que define, eso es lo que te protege, eso es lo que te defiende, eso es lo que te hace acepto ante el Padre, no tus obras, pero las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Una iglesia salva. Una iglesia que ha entendido el Evangelio. ¿Sabe por qué es necesario preguntarnos una y otra vez? En 1 Corintios 13, versículo 5, dice, examínense a ustedes mismos para ver si están caminando en la fe. Examínense. Esto es necesario preguntarnos. ¿Estoy realmente caminando en la fe? ¿Estoy siguiendo a Dios como mi Señor y Salvador? ¿Estoy siguiendo un espejismo? Y para mí no hay casualidad. Gálatas empieza preguntando o diciéndonos, si alguien escuchó o les predica una buena noticia que no son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, dice, sea anatema, sea maldito. Examine su corazón. ¿Realmente dice usted ser salvo? ¿Realmente esa es la verdad? Y mira, estas son palabras terribles para escuchar de parte de Cristo. Mateo capítulo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, profetizamos, hicimos lo que hicimos. Escucha, esto es aterrador para aquel que no está seguro en Cristo. Jesús dirá, Dios Padre dirá, aléjense de mí, yo no los conozco. La única forma de ser conocido ante el Padre es por medio de Cristo. Por medio de Cristo, una iglesia salva. Una iglesia viva, por supuesto. ¿Por qué? Juan 10:10 dice, Jesús diciendo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Eres una iglesia salva, eres una iglesia que está viva. Das testimonio de lo que Dios y lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es primera de Juan 5:11-12. El testimonio que Dios ha dado, Él nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Una iglesia que no tiene a Cristo como su centro es una iglesia muerta. No importa cuántos recursos tenga, no importa cuán grande sea, si Cristo no es el centro de esa iglesia está muerta y no tiene nada. no tiene esperanza, no importa nada más si Cristo no es el centro de esa iglesia. Nunca esa iglesia podrá ser rescatada ni salvada, porque el único mediador entre Dios y los pecadores es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, y dice, la vida. Una iglesia salva. Una iglesia poderosa es una iglesia que ha sido rescatada. Ahora mi pregunta una vez más, no simplemente porque no tengo nada que decirles, pero quiero que medite en tu corazón. ¿Usted realmente es salvo? ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿Ha sido adquirido con su sangre preciosa? Una vez más, 1 Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos a ver si están caminando en la fe. Y después dice, pruébense a sí mismo. ¿Realmente eres hijo de Dios? Una iglesia poderosa es una iglesia salva. El texto dice una vez más, versículo 4, Él nos ama y nos ha elegido. Eso es una relación amorosa de Dios Padre con sus hijos. Hemos sido predestinados y Dios nos llamó a sí mismo. Y esta es la esencia, la médula del cristianismo. No es el hombre en una búsqueda por Dios, es Dios buscando al hombre para salvarlo, regenerarlo, cambiarlo. Y a partir de ahí, cuando Dios quita el velo sobre la vida del hombre, éste puede buscar e ir en pos de él. Pero si Dios no busca el hombre no tiene condiciones para buscar a Dios. Solo contéstenme esto. ¿Alguien muerto puede buscar la vida? No puede, a menos que sea vivificado por el poder del Espíritu Santo, para ver la gloria hermosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ver su condición de pecado y correr al trono de gracia en búsqueda de perdón de sus pecados. Una vez más, es una iglesia salva. Ahora veamos cómo una iglesia se salva. Versículo 5, pues cuando le llevamos la buena noticia, es la predicación del Evangelio. Ahora te pregunto, si dijiste que eres salvo, ¿fue por la predicación del Evangelio o fue algo que tocó tus emociones? Y mira que aquí en Nicaragua y Latinoamérica, la mayoría de las personas que han recibido a Cristo ha sido simplemente por sus emociones. Quieren un mejor trabajo, quieren una mejor casa, quieren mejor salud. Entonces dice, ven a Cristo, Él tiene la salida. No le han dicho, está en pecado, en contra de Dios, un Dios santo, santo, santo. Te pregunto, si dices ser salvo, lo que escuchaste cuando dijiste sí, quiero seguir a Cristo, ¿fue tu horrible condición en contra de un Dios santo? Porque eso es la predicación de las buenas noticias. Dios envió a su Hijo a morir en tu lugar porque tú no podías salvarte a ti mismo. ¿Cuándo le llevamos la buena noticia? ¿Llevaron algo más? Llevaron promesas aparte del Evangelio, solo el Evangelio. Por eso una iglesia poderosa es una iglesia salva por medio del Evangelio. Pero también una iglesia poderosa es una iglesia que proclama con convicción el Evangelio. Proclama con convicción el Evangelio. Eso es lo que Pablo está enseñándole a esta iglesia. Ellos son salvos por el poder del Evangelio. Y dice, cuando les llevamos las buenas noticias, no fue solo con palabras, sino ¿con qué? Con poder. La palabra es dinamos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pues no me avergüenzo por la dinamita que es el Evangelio. Es el poder de Dios. ¿Y qué hace ese poder? Transforma la vida de estas personas. Escuchen el versículo 9, es fácil entender lo que el Evangelio, por medio del poder del Espíritu Santo, hizo en esas personas. Se cambiaron de los ídolos y adoraron al Dios vivo. Te pregunto, ¿tu salvación te ha llevado a postrarte ante un Dios santo, santo, santo? ¿O sigues viviendo de la misma manera? Has rechazado el pecado por seguir a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. O sigues viviendo de la misma manera. Sigues pecando los mismos pecados. Sigues ofendiendo a Dios sin temor en tu corazón. Aquí hay algo muy interesante acerca del Evangelio. El Evangelio no necesita nada más. No nos necesita a nosotros. Dice, fue con palabras, sino con poder. Lo que una iglesia necesita es el Evangelio para ser poderosa. Porque es el poder del Espíritu Santo, es la dinamita. Y esto yo lo puedo ver en dos cosas. Si ustedes quieren la explicación del Big Bang, está aquí. Es la dinamita del poder de Dios. Es la única que puede, cuando explota esa dinamita, puede destruir, pero también reconstruir, regenerar y reformar. Es esa explosión en tu corazón por medio del Espíritu Santo que hoy te mantiene firme en la carrera. Es esa explosión por medio del Espíritu Santo y la plena certeza. ¿Están escuchando? Porque la gente dice, vos no puedes estar seguro de tu salvación. La plena certeza. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás seguro que respondiste por medio del poder del Espíritu Santo para salvación? Esa es la convicción del Evangelio. Cuando escuchas el Evangelio, por medio de la convicción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma tu corazón para entender y escuchar la verdad de Dios, dice. Y el Espíritu Santo le dio la plena certeza de lo que decíamos era la verdad. No era una manipulación humana, no era una manipulación emocional, no era que ibas a sacar tus emociones para que tuvieras temor. Simplemente responder a una oración diciendo, Señor, soy tuyo, tú eres mío, somos amigos, forever and ever. ¿Hay una transformación real en tu vida? ¿El poder del Evangelio te está transformando? Mira, hay tantas personas que hoy piensan que son creyentes porque el poder de su transformación es algo moral. Dejaron de fumar, dejaron de beber. Pero el Evangelio está transformando tu corazón. Escuchen esto, es la convicción del Evangelio lo que transforma y cambia la vida. Ustedes no, yo tampoco. Vamos a leer esto un poco más adelante en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Escuchen, esto es precioso. Esto es, diríamos, salvaje. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 3. Como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas. Habría mucho que decirle a la gente de enlace con este texto. No predicamos con engaño ni intenciones impuras. Escuchen, esto es para mí como pastor, tiene tanto poder porque solo necesitamos a Cristo y nada más. Pues hablamos como mensajeros. Alguien enviado, dice, pero aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Significa, en pocas palabras, que todo aquel que abre su boca para proclamar a Cristo va a pedírsele cuenta. Porque dice, se nos confió el Evangelio. No solo a mí, no solo a los líderes de esta iglesia, a cada uno de ustedes que dicen ser salvos, se les confió el Evangelio. Ahora son mayordomos del Evangelio. Y Dios va a pedir cuenta a cada uno de ustedes por lo que están haciendo con el Evangelio. Ahora dice, solamente Él examina, perdón, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Por eso cuando Pablo escribió aquí, amados hermanos, Él no está tratando de convencerlos. Él no está tratando de animarlos en algo que no son. Él está diciendo la verdad sobre ellos. Su condición verdadera delante de Dios es que son hijos de Dios que pertenecen al Padre y pertenecen a Cristo. Son salvos por la predicación del Evangelio. Ahora dice, Él predica con convicción. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas solamente. Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganárnoslos adulándolos. ¿Lo ven? Solamente el Evangelio. Vamos a ir rápidamente a Corintios, capítulo, primera de Corintios, capítulo 1. Este es uno de mis versos favoritos. Es poderoso. Es salvaje. Dice así. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Vamos a leerlo. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. No se valió de ninguna sabiduría, ninguna habilidad adicional, de nada con el tal de querer impresionarlos. Versículo 2, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, delante de ustedes, olvidaría todo excepto Jesucristo. Él fue el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos, persuasivos, confié solamente en que en el poder del Espíritu Santo, una iglesia poderosa es salva por medio del poder de la palabra y predica el poder de la palabra. No necesita nada más, ni más recursos, ni un edificio, ni otras cosas. Lo único que necesita esa iglesia es predicar a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo y nada más. Spurgeon decía, necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo y fuego. Hombres que entienden que lo que necesitan es Cristo. Una iglesia poderosa ha sido salvada. Una iglesia poderosa entiende el Evangelio, vive el Evangelio, practica el Evangelio, predica el Evangelio. A veces las personas dicen esto. Espero que ustedes, si piensan esto, cambien su manera equivocada de presentar el Evangelio. O cuando testifican. Te voy a contar mi testimonio, dicen. Pero mi testimonio no es tan poderoso. Como yo no fui prostituta, yo no fui ladrón. Y cuando escucho cosas así, me siento enojado, pero triste. Quiero decirte algo. Posiblemente no sos salvo. Si estás pensando que necesitas tener un testimonio estrafalario para convencer a la gente. Déjame decirte por qué. Estabas muerto en tus delitos y pecados. No importa si eras prostituta, o si eres ladrón, o otra cosa. Estabas muerto en tus delitos y pecados. El poder de levantar a un muerto espiritualmente no se encontraba en tu testimonio, sino en el poder del Espíritu Santo, del Evangelio y de Cristo en la cruz del Calvario, a levantarlo de los muertos y darle vida conjunto a todo aquel que cree en Él. Tendrá, dice, vida eterna y vida en abundancia. Así que si has dicho, yo no tengo un testimonio salvaje, sería regresar, ¿eres salvo realmente? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Para mí eso es salvaje. Estabas muerto. Y ahora tienes vida eterna en Cristo. Eso es wow. Nadie en su capacidad moral, ni intelectual, ni filosófica, ni económica, puede salvarse a sí mismo, si no es por medio del Espíritu Santo, dándole vida, vivificándolo y dándole una identidad nueva a ese hombre por medio de los méritos de Cristo. ¡El punto! ¿Lo entiendes? Es Cristo, no tu testimonio. El testimonio de Cristo en la cruz del Calvario. Así, si vuelves a decir, yo no tengo un testimonio impresionante, déjame decirte, revisa tu corazón. ¿Realmente eres creyente? Estabas muerto espiritualmente. Y ahora tienes vida eterna en Cristo Jesús. Para mí, ese es un milagro inmenso. Y la gente anda buscando milagros por todos lados. Pero el milagro de tener vida en Cristo es el milagro glorioso, poderoso. No necesitas nada más. Simplemente es una convicción del Espíritu Santo en tu corazón. La iglesia es salva, La iglesia proclama con convicción el Evangelio. No trata de usar en discursos ingeniosos ni persuasivos. Es el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita confiar más en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. No en su habilidad, no en su capacidad. Mire, el error más grande que la cultura evangélica ha cometido en Nicaragua es decirle a la gente que necesita pasar un curso para bautizarse y necesita pasar un curso para evangelizar. Para mí eso es lo más ridículo que una iglesia puede hacer. Déjame decirte por qué. Posiblemente no seas el más docto en la palabra, pero no se trata de ti. Entiéndelo. No se trata de ti, se trata de Cristo. Y Cristo no necesita nuestro conocimiento para mostrar su gloria y su poder. Entre más débil es el hombre, hay más humildad en ese hombre. Dios puede usar ese hombre con poder para su gloria y para su honra. Así que deja de pensar que necesitas pasar un año en el seminario para poder testificar de Cristo. Nosotros no creemos eso. Porque aquel que te levantó de los muertos es poderoso para sostenerte y puede darte las palabras necesarias para hablar de su Hijo y su gloria y su poder. ¿Ok? No estoy hablando que no necesitamos estudiar la palabra de Dios. Son cosas muy distintas las que acabo de decir. ¿Ok? Para que no me digan después, usted dijo que no estudiáramos. No dije eso. Una iglesia poderosa es una iglesia con gozo, aún en medio de la persecución, de la tribulación, aún en medio de la circunstancia más difícil. Eso es impresionante porque nosotros pensamos que la iglesia poderosa es la iglesia que no sufre. Bueno, eso nos ha metido el mundo secular. Si no sufres, estás bien. Y eso es lo que ha tratado de cultivar la doctrina de la prosperidad. Si tienes salud, si tienes riqueza, si tienes fama, entonces todo está bien. Aquí dice, vamos a irnos a versículo 6. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Es el gozo del Señor. Es la fortaleza del creyente. Ha recibido el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Y se dice, pero eso no es congruente, no hace juego. ¿Cómo vamos a recibir con alegría la salvación? Pero también dice, esa misma salvación, el mismo Espíritu Santo está trayendo sobre el creyente un sufrimiento. ¿Puedes recibir las aflicciones con gozo? ¿De la misma manera puedes recibir la persecución con gozo? Es una pregunta para ustedes, para nosotros, todos juntos. ¿Podemos recibir la aflicción con gozo, así como también podemos recibir la bendición con gozo? ¿A qué se debe el sufrimiento y la persecución de la iglesia en Tesalónica? A una sola cosa. Proclamar el Evangelio de Jesucristo. No estoy diciendo que vamos a sufrir por sufrir. El cristiano sabe que va a sufrir por Cristo. Va a sufrir por el Evangelio. Si ustedes leen 1 de Pedro, sería bueno que lo tomaran en su casa. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice, alégrense, aunque tienen que soportar por un breve tiempo persecuciones o tribulaciones. Pero ese dice, como el oro es probado en el fuego, dice, así también su fe va a ser probada para ver si su fe es genuina. La persecución tiene un propósito redentor. La persecución tiene un propósito clarificador para el creyente. ¿Se recuerdan lo que le dije? Una iglesia poderosa es una iglesia salva. La persecución de la iglesia sirve para poner los pies sobre la tierra y poner nuestra mirada y esperanza solamente en Cristo. Solo un creyente verdadero bajo persecución lo hará. Un no creyente, alguien que está jugando al Evangelio, cuando venga la persecución y las situaciones difíciles, dice, nos vemos, busco otro mejor postor. Busca otra mejor condición. la persecución por medio de la proclamación del Evangelio. Esta es mi siguiente pregunta para ti. ¿Estás siendo perseguido por las razones correctas? Le decía al primer servicio, no se trata sobre la gente que te anda cobrando, que te anda persiguiendo por todos lados para pagar. No es esa clase de persecución de la que estoy hablando. Estoy hablando acerca de la proclamación del Evangelio y la gente empieza a perseguirte porque no piensas igual que el mundo. Vamos a hacer un test. Vamos a ir a Juan, capítulo 15. Vamos a ir rápidamente a Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, versículo 18 de Juan 15, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría. Una iglesia poderosa no va a ser tolerada en un mundo perverso. Una iglesia poderosa que salva y alumbra y que es testimonio de la obra redentora de Cristo va a ser perseguida, no va a ser vitoriada. Porque cuando la iglesia refleja el carácter de Cristo en un mundo oscuro, el mundo oscuro no quiere que se revele su condición. Entonces va a perseguir a la iglesia. Pero eso no se trata de andar condenando a todo mundo por todos lados. Eso se trata sobre la verdad del evangelio en tu vida. A veces las personas, cuando te conviertes a Cristo y empiezas a vivir una vida piadosa, la gente ya no vuelve a consultarte las mismas pechorías que piensa hacer, porque ellos dicen, él va a decirme que no. Va a decir, él no va a estar de acuerdo con que robemos a la empresa. De hecho, no le digamos nada porque nos va a bombear. Algo así, ¿eh? Pero cuando el mundo te aclama, cuando el mundo te persigue, significa que estás siguiendo el patrón del mundo. Por eso está tan emocionado el mundo contigo. Pero aquí dice, el mundo los odia. ¿Se recuerdan el odio? ¿Qué clase de odio es? El odio de los fariseos, escupiendo la cara de Cristo. Diciendo, suelten a Barrabás y maten a Cristo. Esa clase de odio. El mismo odio con el que fue asesinado Esteban. El mismo odio con el que fueron asesinados los apóstoles. El mismo odio con el que fueron asesinados los profetas. ¿Sabes cómo murió Juan el Bautista? ¿Sabes cómo murió Pedro? ¿Sabes cómo murió Pablo? ¿Los demás apóstoles? Si el mundo los odia, recuerden que me odió a mí primero. Si no tengas autocompasión. Eso es fácil decir, no tengas ocupación, nunca vas a sufrir lo que Cristo sufrió en la cruz de Calvario llevando tus pecados. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría. Ok, si el mundo te ama, eso es obvio entonces, ¿de qué lado estás? Ese simple test me ayuda a recordar simplemente dónde está parado mi corazón. Quiero que el mundo me aplauda, quiero que el mundo me ame, quiero que el mundo me elogie. Significa que estoy viendo en la dirección equivocada del Evangelio. Porque dice que cuando hable la palabra de Dios, el mundo oscuro va a ser adverso a la luz. Eso nos llega al siguiente punto. Una iglesia poderosa es una iglesia que está preparada. Aquí viene la parte práctica de una iglesia. Una iglesia poderosa es una iglesia preparada. Vamos a ir de regreso a Primera de Tesalonicense. Escuchen esto. Así que, versículo 6. Léanlo conmigo en sus Biblias. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. O sea, no solo el creyente en este tiempo sufre, También dice que hubieron otros que han sufrido por el Evangelio. O sea, no está solo. No está sufriendo algo que nadie más ha sufrido. La persecución por el Evangelio, eso es algo histórico en la Biblia. Es un patrón normal. Versículo 7. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo. Si usted puede, quiere marcar su Biblia, marque esta palabra, un ejemplo. Aquí tenemos entonces tres cosas que una iglesia puede estar preparada. La iglesia poderosa está preparada para ser un ejemplo. Para ser un ejemplo. ¿Qué significa eso? La palabra en el original que se está usando aquí puede ser traducido como patrones. Pero la referencia es que es un sello en cera. Un sello en cera, marcado en cera. Lo que Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica es que ellos eran un modelo y patrón a seguir, que dejaba huella y marca trazable para que otros pudieran ver el patrón o modelo de una iglesia que se ha rendido a la supremacía de Cristo, que ha sido salva, que proclama el Evangelio. Tiene un patrón, y cuando digo iglesia, a cada persona dentro de esa iglesia es un ejemplo para imitar y seguir. Y eso es Juan 3:30. Y te pregunto, ¿las personas ven a ti, a Cristo? ¿O sigue siendo tú el protagonista de esta historia? ¿Las personas ven a Cristo? ¿Están viendo a Cristo reflejado en ti? Es un ejemplo. Eso es lo que decía Pablo. Ustedes son el patrón. Es como alguien podía seguir fácilmente uniendo los puntos y conectando los puntos de ese patrón. Pero miren lo que hace Pablo. Ustedes nos imitan a nosotros y al Señor. Ese es el empuje, la razón correcta. Es decir, no simplemente miren lo que nosotros estamos haciendo, pero sigan a Cristo. Sean imitadores de Cristo. Así dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Siempre la referencia es Cristo. Pero obviamente Pablo dice, sean imitadores de mí porque está siendo el ejemplo para la iglesia gentil. Un patrón que podría seguir. Literalmente, lo que está diciendo, que su vida sea el modelo o patrón de vida cristiana. Que tu vida sea un modelo o patrón de la vida cristiana. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica. Su ejemplo es un patrón digno de seguir porque nos lleva a Cristo. Te pregunto a ti como iglesia. ¿Tu vida es un reflejo de lo que Cristo es? ¿Tu vida es un reflejo? ¿Podría decir, las personas podrían decir, veo a Cristo en su vida? Y eso es el problema de la iglesia a nivel general. En todas las iglesias. La gente llega al servicio los domingos, sale igual o peor, y vive su vida como le da la gana. Lo que dice aquí es que cuando el poder del Evangelio transforma tu vida, puede ser un ejemplo. Y no son tus méritos o tu obra, es Cristo en tu vida. Esa es la práctica del cristianismo. ¿Por qué creen una vez más? La gente dice, los cristianos son hipócritas, porque no viven de acuerdo a la Escritura. Pero aquí Pablo está elogiando a una iglesia que puede ser una iglesia ideal. Está diciendo, su modelo de vida es digno de seguir porque refleja lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Está siendo igual de ejemplo para las demás personas a tu alrededor que no conocen de Cristo y pueden decir, wow, la integridad de ese hombre no es su moralismo, es Cristo en su vida. ¿Por qué se ve tan perjudicado el testimonio de la iglesia a nivel general en la cultura evangélica? Porque la gente no está experimentando el poder transformador del Evangelio. Siguen adorando sus propios ídolos. Eso me lleva a pensar y preguntarte, ¿tú eres un ejemplo para tu familia? ¿Eres un ejemplo para tu esposa, para tus hijos? ¿Eres un ejemplo en tu trabajo? ¿Eres un ejemplo en tu grupo pequeño? No trayendo la mirada hacia ti, pero llevando todo a la conclusión correcta. Es Cristo Una iglesia poderosa es una iglesia preparada para ser ejemplo. Una iglesia poderosa es una iglesia preparada para testificar de Cristo. Esa es la razón principal de cualquier iglesia. Ese es el por lo que hemos sido llamados, proclamar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de tiniebla a luz admirable. Ese es el poder del Evangelio, que el Evangelio se conozca, que sepa el mundo quién es el Rey y Señor. Eso es lo que dice aquí. Su ejemplo, como resultado, han llegado a ser un ejemplo, el patrón, el modelo a seguir para todos los creyentes en su comunidad. Y eso dice, y los creyentes de Grecia, es decir, toda Macedonia y Acaya, no solo como un grupito. Su testimonio está dando mucho de qué hablar. Y ahora, versículo 8, la palabra del Señor está siendo anunciada. ¿Sabe por qué muchas personas no tienen poder para predicar? Porque no vive el Evangelio. No hay convicciones, no hay verdad. Simplemente sale de su boca las palabras, pero esta persona no está viviendo en el poder del Evangelio. Pero dice que esta iglesia sí. Su ejemplo y sus palabras eran congruentes con lo que Cristo había hecho en la cruz de Calvario por ellos. Una iglesia poderosa predica de Cristo, testifica de Cristo, evangeliza. La palabra que la nueva traducción traduce como anunciar es la misma palabra que la Reina Valera traduce como divulgar y la Biblia de las Américas traduce como resonar. Una forma de entender esta palabra es una palabra fantástica. La palabra en el griego es execheo, que significa sonar o divulgar o sonar sucesivamente. De esta palabra se obtiene la palabra que nosotros conocemos como eco. Entonces, no simplemente anunciaban, eran un eco de la palabra de Dios. Yo tengo esta frase, una iglesia poderosa es una caja de resonancia de la palabra de Dios. ¿Entienden eso? Es una caja de resonancia de la palabra de Dios. Eso es una iglesia poderosa. La palabra de Dios suena y la iglesia resuena la palabra de Dios. Esa es la idea aquí. Eso es la idea, la conexión entre el ejemplo y la proclamación. Ellos están diciendo que la verdad del Evangelio los transformó y hay un ejemplo atrás de ellos confirmando su transformación. ¿Entiendes eso? Es la caja de resonancia de la cual la palabra del Señor salta hacia el mundo. Eso es la iglesia. Una iglesia poderosa predica a Cristo, pero una iglesia poderosa vive lo que predica. Para finalizar, la iglesia poderosa está preparada para el regreso de Cristo. Eso es lo que dice este texto aquí, emocionante. Versículo 10, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Es una descripción muy corta de lo que ellos creían de quién era Cristo. Escuchen lo que dice. Ellos dicen, esperan la segunda venida del Hijo de Dios, Jesús, quien Dios levantó de los muertos. Pablo también dijo que estaríamos en vano o de balde reuniéndonos si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Esta iglesia tiene una esperanza segura en Cristo. Está esperando la venida del Señor, aún en la persecución, aún en los problemas. Y ustedes pueden leer en el capítulo 2, versículo 14, qué tipo de persecución era. Dice, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, imitaron a los creyentes de las iglesias en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas. Está hablando del sufrimiento por la proclamación del Evangelio. Muchas veces va a quitar la vida de las personas. Pero esta iglesia en Tesalónica, que es salva, que cree en el poder del Evangelio como su seguridad, como su soporte, que predique el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo, porque saben que es el único que puede dar plena certeza. Es una iglesia que tiene gozo aún en medio de la persecución y el sufrimiento, pero es una iglesia que está preparada para ser un ejemplo, para testificar de Cristo y está esperando el regreso del Señor. Escuchen cómo termina esta descripción de esta iglesia. Versículo 10, al final, Él es quien nos rescató. Están seguros de que Él los rescató, dice, de los horrores del juicio venidero. Es una iglesia que está lista, está preparada, no importa cuando sea que venga, estamos esperándolo. Porque nos rescató. No hay otra cosa más que hacer, simplemente vivir en pos de Él. Por eso pueden seguir proclamando y predicando el Evangelio. Donde van son una caja de resonancia de lo que Dios ha hecho. Pregunto, ¿quieres ser parte de una iglesia poderosa? Yo quiero ser parte de una iglesia poderosa. No se trata de los recursos. Pero eso nunca, escuchen bien, esto, si se les olvida todo, que no se les olvide esto. Nunca seremos una iglesia poderosa si tú y yo no somos salvos. Si tú y yo no creemos en el poder del Evangelio. Si tú y yo no predicamos bajo el poder del Espíritu Santo la palabra de Dios. Si tú y yo no tenemos convicciones en el Evangelio. Si tú y yo no nos gozamos aún en los momentos más difíciles. Si tú y yo no estamos listos para ser ejemplo, para testificar de Cristo y esperando con ansia su regreso. Hay un patrón que les quiero enseñar. En otro momento voy a predicarlo, pero es un patrón que está en Primera de Tesalonicenses y está en el libro de los Hechos. Cuando hay proclamación, va a haber ¿qué? Persecución. Pero el que proclama bajo la unción del poder del Espíritu Santo, aún en la persecución va a ser perseverante. Proclamación, persecución, perseverancia. La perseverancia bajo el poder de Dios traerá frutos. Eso es lo que están diciendo ahí. Aún en medio de la persecución, dice, mucha gente estaba escuchando el Evangelio. Y muchos llegaron a conocer a Cristo. Son los frutos, pero no es nuestro fruto. Es la victoria de Cristo Jesús. Proclamación, persecución, perseverancia, frutos y victoria. Eso está en la palabra de Dios. Así que si ustedes no son perseguidos, mi pregunta es, ¿qué clase de Evangelio estás predicando? Si no eres perseguido, ¿qué clase de evangelio estás predicando? Ustedes saben, cuando hablé en una iglesia en los Estados Unidos, esto fue algo que les chocó. Porque piensan que están predicando a Cristo. Y si no son perseguidos, ¿qué clase de evangelio estás predicando? Si fue que el evangelio de Jesucristo trae persecución. Y están cómodos aquí. Les pregunto, si estás cómodo aquí, ¿qué clase de evangelio estás predicando? Así que, queridos hermanos, quiero terminar con este texto que me encanta. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1, 9. Esa es mi oración para mi propia vida, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para ustedes, para los líderes de grupo pequeño, para ustedes como iglesia, esa es mi oración. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan, dice, creciendo en el conocimiento y entendimiento. Es una combinación entre conocer a Dios y el discernimiento que tenemos de Dios. Iglesia, yo le pido a Dios que ustedes crezcan en amor entre ustedes y que desborde cada vez más. Y mi anhelo es que ustedes sigan creciendo en el conocimiento y el entendimiento. Que la verdad de Cristo afecte su mente y afecte su corazón, no solo la mente. Que no inflame su mente con conocimiento, pero inflame su corazón con convicciones en el Evangelio, en Cristo. Mi anhelo es que ustedes puedan conocerle y entenderle. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Oro por eso. Antes, durante y después de predicar, oro para que ustedes entiendan lo que realmente importa. No es todo lo que está rodeándonos. Eso es ficticio, es utópico. La realidad es Cristo. que entiendan lo que realmente importa. Dice, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Ese es mi deseo para mi propia vida, para mi esposa, para mis hijos, para los líderes de esta iglesia, para los ancianos en esta iglesia, para el Ministerio de Alabanza, para el Ministerio de Asimilación, para Petra Kids, para cada persona en esta iglesia. Yo oro realmente esto para que ustedes puedan entender y conocer quién es Cristo. Por eso ustedes ven ahí en ese rótulo, creciendo en el conocimiento de Cristo. Porque es lo único que tiene valor real en la vida de una persona. ¿Quién es Cristo? Y ustedes puedan, dice, tener o llevar una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Quiero preguntarte, ¿estás creciendo en el conocimiento y el entendimiento para poder proclamar con convicción el Evangelio glorioso de Cristo? ¿Estás creciendo en el conocimiento y entendimiento para poder proclamar con convicción el Evangelio de Jesucristo? ¿Tus convicciones en Cristo están dando frutos aún en medio de las dificultades? ¿Tus convicciones en Cristo están dando frutos en los momentos más difíciles? ¿En los momentos de más duda y desánimo, tus convicciones en Cristo están dando frutos? ¿Eres una iglesia poderosa o parte de ella que vive una vida intachable y pura hasta que Cristo vuelva? No solo el pastor, pero tú también. Y no solo ustedes, pero yo también. Nosotros somos la iglesia. No la estructura aquí. No las sillas ni el edificio. Nosotros, los hijos de Dios, somos la iglesia. Quiero regresar a esta pregunta porque es muy importante. No salgas de esas puertas teniendo una duda en tu corazón. Sino ven a Dios y ten la seguridad eterna. Si tú mueres hoy, ¿cuál va a ser el destino de tu vida? Y no te voy a invitar a hacer una oración. Tú tienes que buscar en tu corazón la verdad de Dios predicada. ¿Realmente eres hijo de Dios? Si no, no hay esperanza para tu vida. De ninguna manera. Si Cristo no es tu seguridad, no hay esperanza. Que nosotros podamos ser, y ese es mi anhelo y mi corazón, una iglesia poderosa. Pero como la iglesia define qué es ser una iglesia poderosa. Una iglesia salva. Una iglesia que cree en el poder del Evangelio, que predique el Evangelio y que está lista y preparada para testificar, para ser un ejemplo y esperando con ansias el regreso de Cristo. Eso es una iglesia poderosa. Amén. ¿Tú quieres ser esa iglesia? Amén. No lo oigo convencido. Pero tenemos que descansar y someternos a la voluntad de Dios Todopoderoso. Quiero invitarlos a orar conmigo. Señor, te agradecemos tu palabra poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, es cierto, es una dinamita, Señor, que ha explotado nuestros corazones para derribar todo lo que no es de ti. Y ese mismo poder, Señor, que ha derribado los ídolos, Señor, es el mismo poder que vivifica, transforma, reforma nuestros corazones, Señor. Dios, nuestra esperanza no está en el nombre de una iglesia. Nuestra esperanza no está en el nombre o el título del pastor. Nuestra esperanza no está en la capacidad de los líderes. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra esperanza está en el Evangelio glorioso de Cristo. Nuestra esperanza está en el poder del Espíritu Santo por medio del Evangelio. Nuestra esperanza está en ser testimonio fiel de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestra esperanza está en tu regreso. Nuestra esperanza está en que hemos sido rescatados del juicio venidero y estamos listos en nuestros corazones, Señor, no por nuestra capacidad, no por nuestra suficiencia, pero por la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Somos tus hijos, Señor, y no hay nada en esta tierra que pueda eliminar ese título que fue sellado con el Espíritu Santo en nuestros corazones, hijos de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo anhelo en mi corazón, Señor, ser esa iglesia, Señor, la que tú quieres, Señor, una iglesia santa, pura, que se ama con acciones de verdad, Señor, que tiene fe y que tiene esperanza en Cristo Jesús, una iglesia poderosa que proclama el poder del Evangelio, no la retórica del hombre, pero el poder del Evangelio solamente. Dios, ayúdanos a experimentar el poder del Evangelio a diario en nuestra vida. Que sea un ejemplo digno de seguir, que lleve tu nombre por todos lados, Señor. Y que podamos, Señor, anhelar ansiosamente tu regreso, Señor. Porque tendremos, Señor, la corona, la vida eterna, por siempre, Señor, por toda la eternidad, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, fiel, amoroso y misericordioso con nosotros. En tu nombre oramos. Amén.